¿Sabías que Starbucks estuvo a punto de desaparecer? Sí, así como lo oyes. En este episodio número 8 hablaremos de 10 estrategias que puedes utilizar para impulsar tu negocio y nos centraremos en la estrategia número 1 con el caso de Starbucks. No te lo pierdas. No esperes tener diferentes resultados haciendo las mismas cosas. Hoy más que nunca es tiempo de romper paradigmas. No esperes que el gobierno, la sociedad o tu situación cambie por sí sola. Sé el protagonista. El cambio está en uno. Desarróllate personal y profesionalmente. Autolidérate para liderar. Guía con el ejemplo. Elegimos romper nuestras barreras y creencias limitantes. Nuestro vehículo de desarrollo y evolución, el emprendimiento. Las empresas conscientes, la forma de gestionar con valores, corazón y coraje. Si te sientes identificado, bienvenido, esta es tu tribu. Bienvenido emprendedor a este podcast Líder Radical, soy Alejandro Bori y mi misión es ayudarte a desarrollar estrategias para creer, crecer y liderar tu negocio para que puedas vivir la vida que deseas, vivir de lo que te apasiona. Y qué mejor con este libro, 10 estrategias para impulsar el crecimiento de tu empresa, de Tiffany Boba. Todos deseamos que nuestro negocio crezca, pero ¿cómo lo hacemos? Por suerte, Tiffany Boba nos da unas nociones, unas pistas en este libro, con 10 estrategias para el crecimiento. Desde ofrecer a los clientes una experiencia inspiradora hasta cambiar de cabo a rabo la forma en que se hacen las cosas y respalda sus hallazgos con datos sólidos y ejemplos de empresas imparables. Te voy a platicar de las 10 estrategias y el caso de Starbucks. Es decir, voy a mencionarte las 10 estrategias que expone en el libro y vamos a hablar solamente de la primera estrategia. Y posteriormente, en siguientes episodios, estaré resumiendo las demás estrategias. Vamos a hablar del caso de Starbucks porque me parece que todos tenemos me parece que vemos una empresa exitosa cuando hablamos de Starbucks, pero también hubo un momento en donde se estancaron y por eso en el libro en cada episodio menciona 3 casos de la estrategia que usan las empresas. Resalta la que más usaron para poder crecer. Y en este caso, en la primera estrategia, a mí me gusta el caso de Starbucks y es el que vamos a platicar. Ahora, lo que determina la probabilidad del éxito no eran las estrategias de crecimiento por lo que optaban las empresas, menciona en el libro, sino el contexto en el que se implementaba la estrategia y la combinación y secuencia de las iniciativas. El crecimiento es mucho menos complicado de lo que la gente cree. Te sorprendería saber que la mayoría de esfuerzos que hace un negocio por crecer se pueden catalogar en estas 10 estrategias de crecimiento. Estas 10 vías son rutas fijas que han usado innumerables compañías para aumentar con éxito los ingresos brutos. Pueden ayudar a señalar el camino a grandes multinacionales, pequeñas startups y medianas empresas, independientemente del producto, la región o el sector. Y lo que menciona es que estas estrategias de crecimiento no deberían estar esculpidas en piedra. O sea, se puede usar diferentes estrategias, diferentes combinaciones. Lo importante es saber en dónde estamos, en el contexto en el que estamos con nuestro negocio. Las 10 estrategias de crecimiento son 1. Experiencia del cliente. Impulsa las compras adicionales y la buena reputación. 2. Penetración en la base de clientes. Vende más productos a los clientes que ya tengas. 3. Aceleración del negocio. Aceleración del mercado. Expande a nuevos mercados con productos que ya tengas. 4. Expansión de productos. Vende nuevos productos a mercados existentes. 5. Diversificación de clientes y productos. Vende nuevos productos a clientes nuevos. 6. Optimización de las ventas. agiliza los procesos de venta para aumentar la productividad. Bajas de clientes, o sea, minimizarlas. Mantén a más clientes. 8. Aprovecha las alianzas, los canales y los ecosistemas. Ventas go to market. 9. Competencia. Coopera con los competidores de tu mercado o sector. Desarrollo de productos, propiedad intelectual compartida. Y número 10, estrategias poco convencionales. Cambia el pensamiento actual. Rompe paradigmas. Bien, mencionaba que ella deja muy claro en el libro que estas estrategias no deben de estar esculpidas en piedra. Debes de tener en cuenta el contexto, más la combinación, más la secuencia. No basta elegir una nueva estrategia de crecimiento adecuada. Debes comprender plenamente el contexto actual del mercado antes de hacer cualquier movimiento. De lo contrario, incluso la decisión o la vía de crecimiento correcta te pueden mermar el momento más inoportuno. Entonces, el contexto se incluye en las condiciones sociales y económicas actuales, la cartera de productos vigente, el panorama de la competencia y la cultura de la empresa. La combinación es el acto de escoger acciones clave que juntas puedan influir positivamente en los resultados. Y la secuencia es el acto de establecer una prioridad, una orden y una cadencia a estas acciones. Es muy importante y menciona mucho en el libro que la secuencia es fundamental. Cuando pretendas reactivar tus iniciativas de crecimiento, es clave recordar esto. Una empresa puede tratar de replicar una estrategia de crecimiento de un rival del mismo sector, pero es improbable que consiga recrear esa vía de crecimiento particular. ¿Cómo creció una empresa? Exactamente con la misma combinación o secuencia de medidas dentro de un contexto particular del mercado que llevó al éxito a este competidor. Entonces, lo que te puede servir es, no intentes copiar lo que crees que están haciendo tus competidores. La imitación no es la vía del éxito, especialmente en los sectores tan sobredimensionados que se están encontrando las empresas de hoy. No pierdas el tiempo pensando en qué te ha llevado a la situación actual, sea bueno o malo. Es decir, sal de ahí, ya estás en esta situación, ahora tenemos que mirar hacia futuro, qué es lo que nos puede servir para salir de este bache. Y no cometas el típico error de creer que lo que has hecho hasta ahora seguirá resultando. Uno de los casos que mencionará este libro es de Sears, donde fue uno de los innovadores en su momento y después pensó que por esta innovación y por el éxito y las cosas que habían implementado iba a seguir teniendo éxito, y sus competidores acabaron usando sus estrategias y ellos teniendo la forma de poder revertirlo, no lo veían, lo tenían tan cerca, pero no lo vieron. Y por último, sigue abriéndote de miras y valora todas tus opciones. Esto es importante cuando ya estés en la etapa de poder crecer tu negocio. Y como menciona, bueno, podemos usarlo ya sea una gran empresa, una startup, como las que voy dirigido, a pequeñas empresas, micronegocios, donde es importante tener una planeación estratégica, saber cuál es tu visión a futuro para poder crecer. Entonces, la primera estrategia es la experiencia del cliente. Algo que menciona muy importante es que tienes que empezar por la experiencia del cliente y de ahí retroceder hacia la tecnología. ¿Qué beneficios puedes darle al cliente? Se puede hundir una reputación de 1000 años en una hora. Proverbio japonés. Para mí, creo que centrarnos en el cliente es una de las estrategias más fuertes. Yo, con las personas, con los empresarios y emprendedores que me siento a desarrollar estrategias, siempre reviso primero cómo están enfocados en el cliente, si realmente lo tienen en la mira o realmente están enfocados en sus servicios, en las características de sus productos. Porque si no estamos centrados en el cliente, pues el cliente es el que compra, el cliente es el que te paga, el cliente es el que hace que tu empresa que tu negocio crezca o muera. Entonces, si no nos centramos en el cliente, ¿cómo esperamos poder tener un negocio rentable? Entonces, esta es una de las prácticas que siempre reviso, saber si están usando esta estrategia. Desde el inicio, desde la creación del negocio, para poder tener una estrategia que sea ganadora, lo primerito que tenemos que hacer es pensar qué necesidad, qué problema le vamos a resolver al cliente. Si no centramos desde un inicio, pues probablemente va a ser más complicado cuando sigas avanzando o te darás cuenta que no hay mercado para tu negocio. La experiencia del cliente es la suma de todos los contactos, tanto online como offline, tanto mediante agentes humanos como tecnológicos, robots, dispositivos de inteligencia artificial, etc. A mí me ha pasado que de repente pido informes o pido cotización o citas, que esta la recuerdo muy bien, en una barbería solicité una cita porque ahora ya lo hacían por medio de Messenger, y me contestó el chat automático. Puse mi pedido, no recuerdo exactamente, pero bueno, creo que era una cita la que necesitaba hacer y nunca me respondieron. O sea, de nada sirve que implementes tecnología digital, que pongas de alguna manera, sí, o sea, que puedas ayudar, entre comillas, al servicio, a dar un mejor servicio con herramientas digitales, si no va a haber nadie encargado de poder responder, porque entonces lo que a mí me pareció es una falta de seguimiento, una falta de profesionalismo, y obviamente ya no fui ahí a este. Lo que acaban de escuchar es que se cayó mi iPad. Lo que pasó es que ya no fui a esta barbería, y me ha pasado con otros negocios locales donde ponen este servicio, pero no hay alguien que esté responsable respondiendo a estos clientes. Entonces es muy importante. Si vas a implementar herramientas digitales, necesitas tener a alguien encargado y saber quién es exactamente el que va a poder responder esto, si no, esta estrategia te jugará en contra. Muy bien, entonces la experiencia que tendría el cliente, pues es importante. Vamos a hablar del caso de Starbucks, porque como mencioné al principio de este episodio, pues lo vemos como una empresa de éxito. Sin embargo, lo que no sabemos es que a comienzos del 2007, Starbucks era una empresa en apuros. Había sometido a toda la organización a una presión tremenda. No entendió la relación de los clientes con su café, ni la experiencia que esperaban obtener con la marca. Creció demasiado. Y no todo crecimiento es bueno, porque no estaba en el contexto adecuado para poder crecer. Entre 1987 y 2007, Starbucks abrió una media de 2 locales al día. Y de esos cada vez había un porcentaje mayor fuera de Estados Unidos. Enfiló la estrategia de aceleración del mercado, triplicando el número de tiendas hasta llegar a 9,000. Y multiplicó por más de 2 sus ingresos hasta cerrar el ejercicio del 2004 con más de 5,000 millones de dólares. Además de la aceleración del mercado, Starbucks siguió las estrategias de crecimiento de expansión de productos y diversificación de clientes y productos, al añadir tentempiés, comida sana, discos de música, regalos y otros artículos de venta al por menor para explotar aún más a sus clientes. En 2008, Schultz volvió a convertirse en director general de Starbucks. O sea, él ya había salido de Starbucks, había dejado de ser director general para tomar la presidencia y dedicarse, pues, a la expansión y estrategia de Starbucks. Sin embargo, en el 2008, debido a esta situación que estaba teniendo a Starbucks, volvió a convertirse en director general y dijo: nosotros mismos hemos creado nuestro mayor reto. Perdimos la pasión por la relación con los clientes y la experiencia con el café. Invertimos tiempo en la eficiencia en vez de la experiencia. Tras una semana en el cargo, Schulz se obsesionó con alejar a Starbucks de la burocracia y reconducir la empresa hacia los clientes. Quería que todos los empleados se pusieran al pie del cliente. El grito de guerra pasó a ser: vive y respirar Starbucks como lo hacen nuestros clientes. Bueno, pues el primer paso que hizo fue pedir a los clientes y empleados de Starbucks que le contaran por correo electrónico por qué iba mal la empresa y cómo se había descarrilado. En unos pocos días recibió más de 5,000 emails y analizó todas las quejas. También llamó a ciertas tiendas de Starbucks por Estados Unidos y les interrogó acerca de los problemas. Starbucks, una de las problemáticas principales es que Starbucks era irregular y que muchas de las personas que atendían en la empresa no parecían saber cómo preparar una buena taza de café. Imagínate eso, su producto principal. Y pues cabe destacar que cobra un plus por su café, así que ofreciendo una bebida que no era tan buena por ese precio superior, no solo llevaban a un desengaño la empresa, los empleados, sino también, pues obviamente, los clientes, ¿no? Si no tienen un café de calidad, pues los clientes se sentían engañados. Como respuesta a esta problemática de lo que estaba viviendo Starbucks, Schulz en 2008 cerró de un plumazo más de 7,000 locales de Starbucks en Estados Unidos durante 3 horas para volver a formar a los camareros en el arte del expreso. Se estima, hoy esta cifra, se estima que ese día la compañía perdió 6 millones de dólares. Pero la cobertura general del suceso por parte de los medios mostró perfectamente el compromiso renovado de Starbucks con la calidad y la experiencia. Y gracias a la formación, el producto también mejoró notablemente y le dio la oportunidad de recuperar su antigua gloria pasito a pasito, cliente a cliente. O sea, no solamente fue una gran estrategia de publicidad porque los medios hicieron la cobertura, sino que invirtió ese tiempo en poder capacitar a su personal para poder mejorar en esto que estaban expresando los clientes que estaban fallando a la hora de preparar una buena taza de café, ¿no? Que es lo que esperamos mínimo, ¿no? Al ir a un lugar como estos. Entonces, lo que pasó es que, bueno, tuvo demasiadas estrategias de crecimiento. Tuvo pérdida de la identidad del pasado y regresó. Lo que hizo su estrategia y lo que hizo Schulz fue regreso a los orígenes que los clientes tanto anhelaban. Starbucks había dejado de prestar atención a la experiencia del cliente. Si la hubiese mantenido como una pieza clave de su estrategia de crecimiento, tal vez habrían podido evitar la aceleración expansión desbocada que acabó pues diluyendo la marca. Una de las medidas, o más bien la lista de medidas que usó Schulz en esta estrategia para poder sacar de esta crisis que tenía Starbucks fue pues esta que mencioné, de cerrar los establecimientos durante 3 horas para poder capacitarlos, y lo de los mails, que pues directamente recibió 5,000 mails, se dio el tiempo para leer cada uno de los mails que le mandaron. La empresa sustituyó todos los cajeros y ordenadores anticuados para prestar un servicio más rápido. La empresa sustituyó todas las máquinas de expreso por la Mastrena, una máquina sofisticada suiza. Se crearon tarjetas de puntos para los clientes que acumularon 150 millones de dólares en 5 meses. Se rediseñaron todos los locales de Starbucks. Se suprimieron del menú los bocadillos calientes para desayunar porque el olor eclipsaba el del café. Se pidió a los camareros que molieran los granos en los establecimientos. El café que llevara más de 30 minutos esperando se tenía que desechar. Se creó la plataforma My Starbucks, idea para ayudar a redirigir el foco sobre los clientes y saber lo que querían. En 2013 ya había generado más de 150,000 ideas de las cuales se habían aplicado 277. Muy bien, las conclusiones claves de esta estrategia. Debes combinar las estrategias de crecimiento en la secuencia y el ritmo pertinentes para no dañar la inercia que has obtenido con otras estrategias. Si saltas de una vía a otra demasiado deprisa, no podrás parar y valorar los resultados. Las vías de crecimiento elegidas están interconectadas y en ocasiones hay decisiones tomadas en solitario que provocan consecuencias indeseadas que pueden restar toda la fuerza aportada por otras vías de crecimiento. Emprender más vías de crecimiento no significa prosperar automáticamente. Aunque históricamente hayas logrado maximizar el rendimiento de una estrategia de crecimiento particular, eso no garantiza que en el futuro vaya a funcionar. Y por último, ninguna decisión de crecimiento debería perjudicar a las fuentes más importantes de crecimiento sostenible y rentable: los clientes fieles y satisfechos y los empleados felices y motivados. Entonces, este es para mí es un gran ejemplo de cómo una empresa que parece ir bien, ir en expansión, de repente estaba teniendo problemas con el crecimiento que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo el rumbo de cuál era la esencia. Yo creo que una de las ventajas es que tenían a este hombre que tenía esta visión y que pudo en poco tiempo realmente retomar las riendas del negocio y pues transformarlo y sacarlo de esa crisis a ver cómo es hoy, ¿no? Este negocio. Para mí eso es súper importante. Y me he topado con algunos empresarios donde tienen un negocio y más o menos tienen su primer sucursal. Y en lugar de consolidar esta sucursal, se van a abrir una nueva. Se van a abrir una nueva y resulta que la primera sostiene a la segunda. ¿Por qué? Pues porque no esperaron en el momento adecuado para hacer un crecimiento, porque no validaron cuál era la estrategia adecuada. Realmente no habían consolidado el negocio y ya se fueron a abrir un local o a veces hasta dos. Y la primer sucursal es la que mantiene a los otros dos o al otro, o sea, independientemente sea uno o dos. Eso no puede ser. Si ya está validado tu negocio, necesita cada sucursal sostenerse por sí misma. No pueden estar, absorbiendo los gastos de las otras. Y este error lo veo muy común. Muy bien, pues entonces, aquí terminamos con esta primera estrategia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. El libro es buenísimo. Voy a dejar la portada en mi perfil de Instagram. Si te interesa, en mi bio voy a poner la portada para que lo puedas leer si te interesa. Y bueno, quiero invitarte, si has disfrutado este episodio, a que le tomes un screenshot y lo etiquetes en Instagram. Mi Instagram es BodyCoach, para que pues menciones dónde lo escuchaste. Te estaré respondiendo y me gustaría saber cómo poder ayudarte más.